El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Bienvenidos a un nuevo episodio del Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria, que en esta ocasión vamos a hablar de nuevo de la cuestión de las tarifas impuestas por Trump, en este caso en particular sobre México, el impacto que las tarifas han tenido sobre México, la reacción del gobierno mexicano, la situación entre la clase trabajadora, la juventud y los campesinos pobres, y la posición de nuestra organización en México, la sección mexicana de la Internacional Comunista Revolucionaria, es decir, la Organización Comunista Revolucionaria. Y para esto tenemos a Ubaldo Oropesa como invitado, es dirigente nacional de la OCR. Bienvenido, Ubaldo.
Hola, buenas tardes, buenos días.
Ya tuvimos
la cosa está interesante.
Ajá, sí, exactamente. Ya tuvimos un capítulo anterior sobre la cuestión de las tarifas, pero en ese momento estábamos hablando justamente de las tarifas que se habían anunciado en febrero, luego se suspendió su aplicación, luego se volvió a aplicar su aplicación y luego, antes de que entraran en vigor, se volvió a suspender su aplicación. Así que vamos a empezar primero por la situación concreta, ¿no? O sea, que ¿Cómo está la situación de la amenaza de estos aranceles? ¿Cuándo se supone que van a entrar en vigor? ¿Y cómo es la situación, las últimas novedades sobre esta cuestión?
Bueno, la última propuesta que ha hecho Trump es que el día 2 de abril entrarán en vigor estos aranceles. Hay un ambiente entre el sector inversionista de suspicacia, ¿no? De esperar, de mucha inestabilidad. E incluso la misma presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado, particularmente en una de las mañaneras del día 18 de febrero, dijo, es normal que esté así la situación, ¿no? Pausadas las inversiones por esta situación, porque los inversionistas están esperando a ver qué les conviene más y al final invertir en México o invertir en otros lugares. Fue muy sonado, por ejemplo, el caso de una empresa automotriz, si mal no recuerdo es Chrysler, que tenía una inversión planificada para México y ha dicho, no, mejor me voy a la India, ¿no?, a invertir. Y bueno, inmediatamente Claudia dijo, no, bueno, si tú te vas a invertir, entonces vamos a ponerle impuestos. Si sacas tu inversión, vamos a ponerle impuestos a los coches que quieras vender en México, ¿no? Hay una situación de estira y afloje. O sea, es un tema de todos los días, no solamente por la situación de los aranceles, no solamente por la situación económica, sino por la designación de los cárteles de la droga como terroristas, por la situación de la migración. En fin, hay una especie como de pausa, se puede decir así, en donde todo lo demás se ha pausado y solamente la atención está puesta en estos temas ahora mismo, ¿no?
Sí, tú me estabas comentando el otro día que un camarada que trabaja en una industria autopartista en Laredo, que su empresa estaba paralizada, ¿no?, en el día que anunciaron la reintroducción de las tarifas. Esto es una cosa que obviamente genera muchísima incertidumbre. Y nosotros sabemos, ¿no?, que para los capitalistas la incertidumbre es lo peor para las inversiones, ¿no?, porque esas inversiones que ellos hacen, inversiones millonarias en planta y maquinaria y demás, tienen que tener una cierta seguridad de que las condiciones van a ser las mismas, ¿no? Es decir, que la propia incertidumbre acerca de la aplicación o no aplicación de las tarifas está teniendo ya algunas consecuencias, ¿no? Pero detrás de todo esto realmente hay algunas cuestiones más de fondo, ¿no? La primera es la enorme dependencia de la economía mexicana respecto de la economía de Estados Unidos. Y me gustaría que pudieras comentar esto un poco más.
Sí, primero, el día que se iban a imponer los aranceles, el 4, fue un día así bastante especial, ¿no? Porque no solamente fue en Monterrey, el compañero es de Monterrey, él trabaja en la industria automotriz, y él desde la mañana, a las 7 de la mañana, nos mandó un mensaje, ¿no? Diciendo, bueno, no sé qué está pasando en otras empresas, en mi empresa, se ha parado la producción, estamos aquí sin hacer nada, y están esperando sobre cómo se va a resolver estos procesos, porque él dice, nosotros producimos para exportar, no todo lo que nosotros producimos aquí se va para Nuevo Laredo y de ahí se va hacia los Estados Unidos. No fue la única persona que mencionó esto. En empresas también de autopartes, particularmente en Matamoros, en Tamaulipas, la misma situación, ¿no? Tenemos ciertas relaciones con ciertos personajes de trabajadores en las empresas que conocimos desde el paro del 2019 ahí en Matamoros, y también nos comentaba la misma situación. Sí, ha creado una situación, particularmente ese día fue bastante tenso, ¿no? Todo el mundo estaba esperando a ver qué es lo que iba a pasar con la cuestión de los aranceles, y se puede decir así, que estaban pues en espera de qué es lo que iba a pasar. Pero en general, tenemos que decir que la economía mexicana está íntimamente ligada a la economía estadounidense. Desde prácticamente el Tratado de Libre Comercio en el 94, el imperialismo norteamericano diseñó una forma de integrar la economía mexicana a las necesidades de la economía estadounidense. El país se comenzó a llenar de maquiladoras. En ese momento, el presidente Carlos Salinas de Gortari dijo, el Tratado de Libre Comercio nos va a poner en el primer mundo, ¿no? Vamos a dejar atrás todo lo demás, van a venir capitales, van a invertir y van a transformar el país. Pues sí, lo transformaron, lo industrializaron una franja gigantesca de toda la frontera. Estados como, por ejemplo, Querétaro, San Luis Potosí, el Bajío, se puede decir así, Guanajuato. Llegaron particularmente las empresas automotrices. No es casualidad que el primer punto que tocó Trump cuando dijo, bueno, vamos a pausar los aranceles, era referente sobre la cuestión automotriz. México exporta, o más bien, de todas las importaciones totales de autopartes de Estados Unidos, el 46% viene de México. O sea, México tiene una vinculación en el sector automotriz tremendo con los Estados Unidos. Y bueno, ese Tratado de Libre Comercio en el 94 significó básicamente que el proceso industrial que se vino a implantar en el país girara en torno a las necesidades de la economía norteamericana. Eso mismo implicó la cuestión de salarios bajos, porque no todo lo que se producía no era para mercado interno, sino más bien para exportación. Y no les interesaba básicamente que la gente tuviera para comprar o desarrollar el mercado interno, ¿no? Entonces, se generaron procesos pues bastante brutales, ¿no? Una transformación, se puede decir así, en ciudades pequeñas que eran casi pueblos, que de repente llegaban 3, 4, 5, 10, 100 maquilas a chupar el agua. Esas ciudades se quedaron sin agua. Comenzaron a tener un montón de problemas en términos en términos, sí, de ecológicos, por la contaminación tan brutal también que se incrementó, y incorporó a las filas laborales a millones, tal vez, de personas, muchas de ellas mujeres, que eran presionadas para no organizarse, porque una de las condiciones fundamentales eran que los sindicatos mexicanos, los sindicatos charros, amarillos, blancos, inexistentes, garantizaran la situación de que los trabajadores no iban a organizarse, no iban a luchar por prestaciones laborales, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que de repente Trump llegue y plantee la situación de frenar todo este proceso, es de repente nadie lo entendía, ¿no? O nadie lo está entendiendo en su totalidad, ¿no? Trump ahora tiene otras necesidades, ahora no quiere que vengan las empresas a México, sino lo que quiere es que las empresas regresen a los Estados Unidos, y entonces rompe todo este proceso de integración que hay, ¿no? No es casualidad que incluso Claudia Sheinbaum, la presidenta, o sea, no creía que iban a poner impuestos, ¿no? Sigue planteando esta idea, ¿no? Decir, bueno, es que no puede ser, porque en realidad nosotros lo que hemos hecho es seguir el modelo que se nos impuso en un momento determinado, ¿no? Entonces, ahora el 80% de las mercancías van a México, el intercambio de
El
mercancías
80%
entran
de
hacia
las
México.
mercancías mexicanas van a Estados Unidos.
Perdón, sí, van a Estados Unidos, perdón. Todo el proceso productivo del norte del país, del centro del país, tiene que ver con la relación con los Estados Unidos, ¿no? Es muy, muy complicado el poder saber qué pasaría si de repente todas las empresas o una buena parte de las empresas pidieran salir del país, ¿no? Algunos datos que son interesantes y que nos dejan ver cómo se está moviendo esta situación, nos pueden dar alguna ilustración. Por ejemplo, el Banco de México ha reducido el crecimiento del Producto Interno Bruto, su perspectiva de crecimiento para este año. En un primer momento decía que en el 2025 el Producto Interno Bruto mexicano crecería en 1.2% y ahora dice que va a crecer el 0.6%. También ha dicho que, bueno, tenía una perspectiva de creación de puestos de trabajo que rondaban entre los 340 mil y 540 mil puestos de trabajo, y ahora dice que los puestos de trabajo van a crearse solamente 220 mil puestos de trabajo. Hay algunos economistas que hablan y que dicen que si los aranceles se imponen, eso significaría la pérdida de 800 mil puestos de trabajo casi de manera inmediata, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de qué tan ligada está la economía mexicana a la norteamericana. En realidad es totalmente dependiente, ¿no? No hay otras inversiones. El capital chino ha entrado en el último periodo.
Ah, sí, te quería preguntar un poco por eso, ¿no? Porque como ya comentamos la otra vez, una parte de los motivos de Trump para imponer aranceles sobre México es justamente como una parte indirecta de su guerra comercial con China, ¿no? En el sentido de que en la medida que esta guerra comercial empezó ya hace años y continuó con Biden entre China y Estados Unidos, más bien entre Estados Unidos y China. China ha trasladado algunas plantas a México, ¿no? En la medida que México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, entonces producción china en México entra en Estados Unidos sin ningún tipo de aranceles. Y una parte de, estábamos comentando, ¿no? Que una parte de los motivos de Trump para poner aranceles a México es como una parte de su guerra comercial contra China.
Sí, es muy interesante, la verdad, las inversiones chinas, porque justamente cuando Trump en su primer periodo comienza a poner aranceles a China, México era un país que no tenía básicamente inversión china, ¿no? Sin embargo, a partir del 2018, esta se va incrementando paulatinamente año tras año, ¿no? Y particularmente en el 2023-2024, cuando justamente López Obrador plantea la cuestión del corredor transísmico, cuando se plantea a nivel internacional esto llamado nearshoring, ¿no? La relocalización de capitales y de inversión. Es China quien aprovecha de mejor manera estas inversiones en México, particularmente en el sector automotriz. Es increíble, ¿no? Porque pasa a ser el quinto pasa tenía el quinto en quinto lugar de inversión en automóviles, y de repente en el 2024 solamente es la segunda, ¿no? Por detrás solamente de las firmas estadounidenses. China tiene una serie de inversiones importantes aquí en México, que también tiene que ver incluso con la cuestión de autopartes y la exportación hacia Estados Unidos. Sin embargo, la política del gobierno mexicano es
O sea, porque
muy
en
clara.
realidad Estados Unidos ya impuso antes de esta última ronda de aranceles, aranceles del 100% sobre los carros, la importación de carros chinos.
Claro. No, y el gobierno mexicano lo que está planteando ahora es tener una política igual de férrea con respecto al capital chino. Por ejemplo, en principios de finales de año, del año pasado y principios de este, se llevaron una serie de medidas. Por ejemplo, se pone el 35% de aranceles a todas las prendas de vestir chinas. Ahora mismo están hablando sobre la necesidad de sustituir las mercancías chinas que se integran a la producción de automóviles, ¿no? Y están planteando una serie de aranceles también para poder detener este incremento. Hay algunos académicos dentro de las universidades que plantean que, bueno, que el destino ahora con los aranceles debería de ser voltear a ver a China e integrarse a la economía china. Algunos dicen, no, mejor a los BRICS, ¿no? Sin embargo, la presidenta ha sido muy, muy clara, ¿no? Nosotros no queremos una economía con China. Nosotros queremos estar con los Estados Unidos, a pesar de las patadas en la boca que está recibiendo los Estados Unidos. Su planteamiento es, tenemos que estar ahí porque es ahí a donde nos da viabilidad del mercado, y eso, dice ella, lo ha demostrado el último periodo. Entonces, la última La última propuesta por parte del gobierno mexicano es que iba a poner aranceles a todas las mercancías chinas que entraran al mismo nivel que Estados Unidos estaba castigando a las mercancías chinas. Y bueno, no, no, esta noticia no se recibió mal en Estados Unidos, todo lo contrario, ¿no? Dijeron, esa es la actitud que necesitamos del gobierno mexicano, ¿no? Y dice, y lo dijeron así con todas sus letras, ¿no? México y Canadá deberían de ser una barrera de protección al mercado estadounidense, ¿no? Entonces,
Pero eso no es una novedad, ¿no? En primer lugar, eso refleja el auténtico carácter de la integración económica de Norteamérica, que es una integración subordinada al poderío económico de Estados Unidos. Pero en segundo lugar, esto es, digamos, la continuación comercial de la política migratoria que ya se aplicó durante el primer mandato de Trump con López Obrador, ¿no? En el que realmente México se ha convertido en la frontera sur de Estados Unidos y hay una política migratoria muy restrictiva respecto a de los migrantes centroamericanos y otros que llegan por la frontera sur, y que México ahora es, como digamos, el guardafronteras subordinado de Estados Unidos.
Sí, es increíble la verdad que la actitud que tiene el gobierno, porque por un lado dice, bueno, vamos a defender la soberanía, nosotros somos independientes, no hay trato de desigual, aquí todos somos iguales. Eso fue parte, por ejemplo, del discurso de Claudia Sheinbaum el día domingo, ¿no? Estamos con dignidad, no somos más, pero tampoco somos menos. Sin embargo, el gobierno mexicano se comporta como un brazo prácticamente de la política norteamericana en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto político, por ejemplo, con respecto a la cuestión de los cárteles de la droga, ¿no? Ha habido un cambio muy, muy significativo en el último periodo con respecto a esto. Después de que Trump haya dicho, bueno, el problema es el fentanilo y tenemos que atacarlo y el problema es México, entonces la política del gobierno mexicano ha cambiado de manera radical. Esta política de abrazos, no balazos, ha significado, eso ya se ha quedado en el olvido, ¿no? De repente Trump pidió 10.000 guardias nacionales en la frontera y se movilizaron. Comenzaron la situación de detenciones masivas en lugares que antes no se tenía esa política, ¿no? Como por ejemplo Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo Laredo, todas estas regiones que están dominadas en buena parte por grupos de la droga. El gobierno como que no quería enfrentársela en realidad y ahora se está enfrentando, ¿no? Ha movilizado a sus fuerzas para poder enfrentar esta situación.
Pero
Ha incrementado.
Estados Unidos yo creo que quiere más, ¿no? Al final lo que quiere Trump es permiso para entrar de fuerzas especiales de Estados Unidos para combatir a los carteles dentro del territorio de México, ¿no?
Sí, no, hay una batalla ahí muy interesante porque por un lado se dice que hay una división en Estados Unidos sobre la política que se debe de seguir con respecto a la cuestión del narcotráfico. Hay unos que dicen, bueno, lo que necesitamos es más colaboración con el gobierno mexicano y que justamente permitan la intervención de cuerpos militares o de inteligencia estadounidense. Han dicho y han justificado los dos gobiernos, por ejemplo, de vuelos de rastreo en el territorio nacional por medio de drones, y han dicho, bueno, esto es parte de la colaboración que estamos haciendo, ¿no? Sin embargo, también hay otra parte del gobierno norteamericano que han dicho, bueno, pues tenemos la posibilidad de dispararles unos cuantos misilazos, ¿no? Y el problema de esto es que encendería una mecha muy, muy, muy corta que hay, la verdad, con respecto a la cuestión de la política antiimperialista, ¿no? Una tradición, es una tradición, histórica, se puede decir así, con respecto a la cuestión del imperialismo norteamericano, y una actividad así, una actitud así de arrogante de atacar al territorio nacional. Está claro que aquí en México nadie está a favor del narcotráfico, ¿no? Pero también está claro que tampoco nadie está a favor de que se permita una intervención militar por parte de Estados Unidos o un bombardeo, y quedarse con los brazos cruzados. En este sentido, la situación
Aparte
es
de que
que
en realidad la política de Estados Unidos respecto del tráfico de la droga y de la criminalidad es totalmente cínica, ¿no? Por una parte es cierto que esto ha provocado una epidemia muy fuerte en Estados Unidos, ¿no? Pero en primer lugar, eso tiene que ver con las condiciones sociales que existen en Estados Unidos, ¿no? La gente empieza a tomar esas drogas justamente por la desesperación, la falta de empleo, la falta de perspectivas, la falta de futuro. Pero por lo general, la política del imperialismo de Estados Unidos no es contra las drogas ni contra las bandas criminales, ¿no? Históricamente ellos lo han usado, por ejemplo, en el famoso escándalo Irán-Contra, donde se traficaba con drogas a cambio de armas para financiar ilegalmente a la contrarrevolución en Nicaragua. Y bueno, muchos otros ejemplos, ¿no? Ellos no tenían ningún problema con el narcotráfico en Colombia, cuando Colombia era básicamente una plataforma de Estado, una base militar de Estados Unidos en el continente suramericano. Y etcétera, etcétera, ¿no? Ellos no tuvieron ningún problema en financiar los señores de la droga en Afganistán cuando les convenía en su lucha contra la Unión Soviética, ¿no?
Claro, no, no tiene, Estados Unidos no quiere luchar contra el narcotráfico. O sea, básicamente ellos se sienten a gusto, ¿no? Hay una cantidad increíblemente grande de miles de millones de dólares que vienen por parte del narcotráfico que ayuda a su sistema financiero, igual que el mexicano. Estaba leyendo un artículo muy interesante que salió hace poco sobre esta cuestión, ¿no? Y decían, bueno, es que el problema fundamental no es exactamente el narcotráfico, sino lo que está utilizando Estados Unidos o la forma en que está utilizando Estados Unidos esto del fentanilo es como un garrote que siempre va a estar guardado debajo de su mesa, ¿no? Y que lo va a utilizar cuando le parezca bien, ¿no? Es más una situación de este tipo que, como tú dices, una situación totalmente hipócrita, ¿no? Porque
También
mientras...
eso se demuestra, perdón, eso también se demuestra por el hecho de que también lo están utilizando como excusa para los aranceles sobre Canadá o sobre las aranceles sobre China, que no tienen nada, no tienen nada. O sea, el vínculo de fentanilo con México tiene algún sentido lógico, ¿no? Pero con Canadá y China no tiene ninguno.
Claro. Aquí hay incluso han sacado algunos reportajes sobre una familia, la verdad no recuerdo el nombre, una familia norteamericana que justamente es una de las familias más ricas, dedicadas a la farmacéutica, que fueron justamente ellos los que comenzaron a sacar productos, con fentanilo que ha envenenado y que ha vuelto adicto a una buena parte de la población, en norteamericana y que ellos no se les dice absolutamente nada, no, 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 no los tocan ni mucho menos, son una familia muy respetada del gran capital norteamericano. Sin embargo, las dosis que, o más bien, el tráfico de México hacia Estados Unidos es atacado con mucha furia, sin embargo, no sus resultados, no sus cuestiones económicas o la situación incluso de utilizar la droga como una forma de adormecimiento contra la juventud, ¿no? Es por eso que es una cuestión, y nosotros creemos que es una cuestión hipócrita por parte del imperialismo norteamericano, pero que ha mantenido en tensión, ¿no? La cuestión aquí en México, ¿no? Es una cuestión que sea como fácil de abordar. Ahora en México ha salido una noticia que ha conmovido, ¿no? Que está conmoviendo ahora en los medios de comunicación, un rancho en Jalisco, donde el cártel de Jalisco Nueva Generación tenía como un campo de entrenamiento, pero también como una fosa de como un crematorio, y es como una cuestión así como surrealista, ¿no? Algunos decían es como el juego del calamar, ¿no? Lo que se vivía ahí. Una situación en donde el narco engañaba a la gente, la llevaba ahí, gente joven particularmente, los ponía a competir por la comida, por la situación de con ejercicios militares, paramilitares, y todos los que no pasaban los ejercicios, todos los que eran más débiles de alguna otra forma, eran asesinados, ¿no? Se cree que hay más de 200 cuerpos ahí, una situación que es escandalosa, que conmueve en realidad, ¿no? Y que solamente muestra una pequeña fotografía de lo que hay en el territorio, ¿no? Porque dicen que esos campos de exterminio pueden haber muchísimos más, ¿no? Es lógico que para una persona, un trabajador, un joven, una chica, ¿no? Que es víctima de esta situación también, los cárteles no representan absolutamente nada progresista, todo lo contrario, ¿no? No hay una situación en donde la clase obrera diga, ay, es que los cárteles son un emblema nacional o hay un intento de colocar estas, como una, le llamaban la narcocultura, ¿no? Sin embargo, hay un rechazo generalizado de el efecto que tienen los cárteles, ¿no? Nosotros sí creemos que la única forma de luchar contra los cárteles no es ni siquiera utilizando al ejército, porque el ejército llega y inmediatamente el cártel lo corrompe, ¿no? Se mete a su nómina y trabaja para él y entonces tiene más protección que antes, sino más bien la movilización del pueblo en armas, ¿no? Que estos son los ejemplos en la montaña de Guerrero,
Esto es
en
lo
las
que hemos
partes
visto,
de
¿no? En los
Yucatán.
últimos años hemos visto numerosos ejemplos de las comunidades campesinas armándose para defenderse de los carteles y para expulsarlos de sus comunidades. Y eso sí ha sido efectivo, ¿no?
Claro.
Aunque de forma temporal, claro.
Sí, y lógicamente que esto está totalmente alejado de la política que maneja el gobierno y lógicamente de lo que quisiera Trump o el imperialismo norteamericano, ¿no? Lo que menos quiere es un pueblo armado defendiéndose del cártel, ¿no? Entonces, mientras que no haya una política revolucionaria para terminar con la cuestión del narcotráfico, todos los intentos que haya dentro del capitalismo van a ser ejemplos fallidos y que van a ser utilizados para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la situación de mover el ejército, la Guardia Nacional a diferentes puntos, lo que hace es tratar de intimidar la lucha política, ¿no? La organización social también, en fin. Y esto es lo que promueve el imperialismo norteamericano también, ¿no? Él lo que pide es que haya más militares, que haya una política más agresiva de confrontación. Al mismo tiempo que ellos fueron parte integral de los problemas del narcotráfico que hoy vive el país, ¿no? Como tú lo dijiste. O sea, ¿cómo olvidar el momento en que dos o tres narcos, perdón, cárteles de la droga estaban inmiscuidos en la cuestión de dar adiestramiento militar a la contra nicaragüense, mientras que en estas organizaciones o instituciones norteamericanas como la CIA o la DEA se comprometían a llevar la droga desde Colombia, Honduras, México y crear una red que se puede decir así, profesionalizó el tema de la droga, del trasiego de la droga en nuestro país, a cambio de eso, ¿no? De estar apoyando estas medidas como la cuestión de la contra nicaragüense, ¿no? O sea, es una cuestión en donde el imperialismo ahora se queja, pero él estuvo de manera directa integrado y lo fomentó y ayudó a que los cárteles sean lo que hoy son en este momento, ¿no?
Volviendo a la cuestión de los aranceles, ¿no? En realidad, esto también demuestra, por una parte, la crisis del capitalismo en Estados Unidos, ¿no? Porque en general, si tú lo miras desde un punto de vista histórico, los países débiles son proteccionistas hasta que logran desarrollar su propia industria, que tenga una capacidad de competir en el mercado mundial, y entonces se vuelven en librecambistas, ¿no? Están a favor del libre comercio. Estados Unidos durante mucho tiempo estuvo a favor del libre comercio, ¿no? Es decir, el tratado, justamente el TLC, ¿no? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue una muestra de eso, ¿no? Donde el capitalismo de Estados Unidos, el imperialismo de Estados Unidos se sentía fuerte. Y quería dominar todo el continente, porque empezaron con el TLC y luego estaba la idea del Tratado de Libre Comercio de las Américas, ¿no? Pero ahora, en una época de crisis del capitalismo, en realidad Estados Unidos no puede competir en el libre mercado con las manufacturas chinas, ¿no? Que ahora ya no son solamente textiles y juguetes baratos, sino que son productos tecnológicos, carros eléctricos, células fotovoltaicas, infraestructura de telefonía móvil de 5G, etcétera, ¿no? Entonces, la medida que no pueden competir, ellos se cierran a proteccionismo económico, a nacionalismo económico, y tratan de obligar a las empresas manufactureras a invertir en Estados Unidos por medio de estos aranceles. Esto es una muestra de debilidad. Y aparte, una muestra de debilidad que yo creo que no va a tener el efecto deseado, porque las cadenas de producción que se han creado durante el periodo, cadenas de suministro y de producción que se han creado durante el periodo de la llamada globalización, son totalmente interconectadas, ¿no? Tú decías cómo El 46% creo que dijiste de las autopartes que importa Estados Unidos las importa de México. ¿Y por qué las importa de México? Porque están utilizando mano de obra barata, ¿no? Si puede ser sin sindicatos, con salarios mucho más bajos que los obreros industriales en Estados Unidos. Eso es en beneficio de las grandes empresas de Estados Unidos. La primera exención, como tú dijiste, de las tarifas fue justamente porque las tres grandes autopartistas de Estados Unidos le dijeron a Trump que no podían resolver el problema de las cadenas de suministro en 3 o 4 días, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, que también los aranceles van a provocar un aumento de los precios en Estados Unidos, porque no todos los productores manufactureros van a poder cambiar su cadena de suministros y empezar a producir en Estados Unidos de la noche a la mañana. Van a tener que seguir importando, pero ahora con aranceles del 25% o de los que sean, ¿no? Hoy, por ejemplo, entraban en vigor los aranceles del acero y el aluminio. Ahora Trump está amenazando con aranceles sobre el cobre. Es decir, estamos yendo hacia una situación de guerra comercial, de proteccionismo a nivel de la economía mundial, que refleja un poco la crisis del capitalismo, ¿no? Y que va a tener su peor impacto en aquellos países más débiles o que tienen una integración totalmente subordinada con los países más poderosos e imperialistas. Caso de México, que es una economía grande, está totalmente subordinada a la economía de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la siguiente cuestión que te quería comentar, tú has dicho un poco que la política de gobierno mexicano, tanto de López Obrador como ahora de Claudia Sheinbaum, es una política que habla de soberanía nacional y de independencia y de respeto, pero que al final simplemente trata de conseguir un acuerdo que no sea tan malo con los Estados Unidos, pero dentro, siempre manteniéndose dentro de esta política de subordinación. Entonces, el domingo, como mencionaste, se convocó a una marcha, se convocó por parte del gobierno, ¿no? A una marcha en contra de estas tarifas. Nosotros, obviamente, pensamos que estas tarifas, estos aranceles, representan un caso es una agresión imperialista, ¿no? La potencia económica más fuerte le está diciendo a los otros, pues bueno, pónganse las pilas porque aquí mando yo, ¿no? Y estas son mis condiciones. Pero bueno, te quería hacer dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿cómo fue la marcha del domingo? Claro, en la medida en que los aranceles se pausaron, pues eso también tuvo un impacto, pero ¿cómo fue la marcha del domingo, tanto en su participación, carácter de la participación, el número de la participación, pero también de las consignas políticas que allí dominaron? Y segundo, o sea, ¿cómo es el ambiente general que se vive en México en relación a toda esta cuestión de las amenazas de los aranceles y también la deportación de migrantes indocumentados, etcétera, ¿no?
Sí, mira, bueno, hay una, como en todo mundo, en todo el mundo, ¿no? Hay una situación así de una visión como de clase aquí, ¿no? En México hay una situación como un poco, se puede decir así, especial, ¿no? Donde hay un gobierno reformista que ha sido impulsado por un movimiento de masas con un apoyo increíble. Los últimos reportes dicen que Claudia Sheinbaum tiene el 85% de apoyo entre la población. Eso ni siquiera López Obrador lo tenía, ¿no? O sea, una cuestión de un apoyo muy, muy grande. ¿Por qué se da? Yo creo que se da por dos cuestiones, ¿no? Primero, por la derecha mexicana, ¿no? La derecha mexicana es brutal. Ellos están pidiendo la cuestión básicamente de sí, Trump tiene razón, está bien los aranceles, está bien que se diga que los cárteles son terroristas y debería de invadir. Básicamente están pidiendo que regrese la corona española, ¿no? O que Estados Unidos tome a México y que lo domine, básicamente. Eso es, o sea, la
Eso
gente
demuestra
que...
el carácter apátrida y antipatriota, ¿no? De un sector grande o sea, de la derecha política en México, ¿no?
Sí, total, total. Una situación así, que cualquier persona los escucha y dice, bueno, o sea, yo apoyo a la presidenta. Esta es la primera cuestión. Los ataques de la derecha tan histéricos y tan estúpidos hacen que el apoyo a la presidencia tenga cada vez más eco. Pero también lo otro, ¿no? Una política del gobierno de presentar todo lo que ha hecho como un triunfo, ¿no? La primera negociación, y el primer retraso de los aranceles se manejó, no, una estadista, increíble, y Claudia Sheinbaum está resolviendo los problemas, y a diferencia de otros mandatarios, no se ha doblado. Esta segunda ocasión también, ¿no? O sea, los medios de comunicación que son afines al gobierno, casi, casi, no sé, casi, casi bailan en pelotas, ¿no? Dicen, no, esta es nuestra presidenta, no pudo hacerlo mejor. Y nosotros, en realidad, mira, la primera negociación, ¿qué pidió? Pidió guardias nacionales a la frontera, lo dijo, lo dio. Pidió la cuestión de incrementar la lucha contra el narco, se hizo. Esta vez fue muy claro, ¿no? O sea, al mismo tiempo que estaba la cuestión de lo de las aranceles, una comisión mexicana de seguridad estaba en Estados Unidos y un día antes se mandan 29 capos mexicanos a Estados Unidos, ¿no? Y se dice, no, es que había el peligro de que si estuvieran aquí en México, la derecha los iba a dejar en libertad. No, o sea, eso fue una tontería en realidad, ¿no? Fue un regalo que se le dio para que bajaron un poco la presión con respecto a la cuestión de los aranceles. Es decir, el gobierno mexicano ha cedido todo lo que ha pedido hasta este momento Trump, ¿no? Y sin embargo, hay una retórica aquí en México de esto es un triunfo, está bien, se ha manejado estupendamente, y cosa que es un poco, como se puede decir así, es un poco, lo ha ayudado a la cuestión de mantener este apoyo, ¿no? Pero lo fundamental es que Claudia todas las mañanas sale y dice, no, bueno, nosotros vamos a defender la soberanía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, cabeza fría, vamos a tener que lidiar con todo esto, pero sí podemos, pero no queremos romper las relaciones con Estados Unidos. Y plantea la cuestión de la movilización del día domingo pasado. La manifestación estaba convocada, o se convocó en el momento en donde los aranceles formalmente iban a aplicarse. Y esto generó un ambiente, o sea, luego, luego todas las redes sociales se llenó de una situación de decir, nos vemos el domingo, vamos a ir, esta es una manifestación, estamos con la presidenta. Hay un ambiente de unidad nacional muy, muy, muy fuerte, ¿no? Fomentado desde el gobierno, fomentado por el apoyo que tiene la presidenta, pero también desde las cámaras empresariales, ¿no? También hay toda la burguesía nacional está detrás de Claudia diciendo, nosotros te estamos apoyando, los sindicatos, las grandes centrales sindicales, las nuevas y las viejas, están apoyando a Claudia Sheinbaum. Y hay un ambiente de unidad nacional, de que todos los mexicanos vamos a luchar contra el imperialismo. Este era el ambiente. Cuando se dice que, bueno, que la situación va, cuando los aranceles se van a detener, se van a pausar, la manifestación se sigue convocando. Y el domingo lo que tenemos es una manifestación con diferentes características, ¿no? Un sector, sí, radicalizado, sí, dispuesto a lo que sea, ¿no? Bases de Morena que están ahí, que vienen desde lo más profundo, ¿no? Los sectores que más han sentido toda esta situación de violencia, de empobrecimiento, que están apoyando a López Obrador a morir y que ahora apoyan a Claudia Sheinbaum a morir. Hay ese sector. Pero luego hay otro sector cada vez más grande y más dominante dentro de Morena y que se siente a la hora de las manifestaciones de corporativismo, ¿no? Es increíble. O sea, fieles seguidores, fieles sindicatos que estaban alineados al PRI hasta hace muy poco, ahora están en Morena, ¿no? Y mueven miles de personas. Estamos hablando del sindicato como el CENTE, perdón, mineros, ferrocarrileros. Trabajadores del seguro so del trabajadores del seguro social, en fin, que ellos pusieron una gran parte de sectores, ¿no? Gente que trabaja en el gobierno que les exige que no solamente vayan a las movilizaciones, sino que lleven a otras personas. Entonces, es un ambiente de unidad entre las cúpulas, se puede decir así, en donde mueven a sus bases por medio de presiones, ¿no? De amenazas, pero también hay un sector de gente que dice, sí, vamos a luchar y estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. Se movilizaron 350 mil personas. Nosotros creíamos que si los aranceles seguían, iba a ser una movilización, no sé, tal vez de 1 millón de personas, porque el ambiente se sentía inmediatamente caliente, pero esta situación ha bajado, ¿no? Solamente decir que A mí me parece que la situación, que no hay nada de exactamente como de victoria, ¿no? Claudia no se está, o sea, tiene un planteamiento de decir, vale, ¿sabes qué? Lo que me estás pidiendo te lo voy a cumplir, pero sin doblegarme, ¿no? Y en realidad la cuestión de las pausas que han venido a la cuestión de las aranceles, me parece que más que por miedo o temor a lo que pueda hacer Claudia, es por lo que está sucediendo en el mismo Estados Unidos, como tú dices, ¿no? O sea, inmediatamente las automotrices se resienten, ¿no? En Estados Unidos, empiezan a sonar las alarmas de que puede provocar un proceso de recesión en la economía norteamericana. Hay dos caídas, ¿no? En las bolsas de valores en Estados Unidos. Todo esto hace que la situación, en el mismo Trump vaya a decir, bueno, esto no es tan sencillo, ¿no? Como estaba planteando. Y también me parece que está dando tiempo para las mismas empresas, ¿no? Para decir, vale, mira, ¿sabes qué? Esto sí va, pero prepárate, ¿no? Busca alternativas. Yo creo que es por ahí. Yo no creo que Trump vaya a dar una vuelta atrás con respecto a sus intenciones. Lo que sí pienso es que tal vez haya una diferenciación, ¿no? Es decir, hay algunos sectores, como ya lo está haciendo ahorita. Él dice, bueno, el sector automotriz vamos a dejarlo fuera de los aranceles. También en este momento todo lo que entra dentro del
Bueno,
tratado
pero
libre comercial.
quizás el sector automotriz en relación a las automotrices estadounidenses, ¿no? Otras de otros
Estadounidenses.
países sí estarían. Es así un poco selectivo, ¿no?
Claro, ¿no? Dice también, ahorita todo lo que entra dentro del Tratado de Libre Comercio tampoco van a tener aranceles, pero en realidad solamente deja como al 10% de las mercancías con aranceles, ¿no? Si esa va a ser la política, entonces no va a tener una gran afectación, pero no creo que esa sea la política, porque al final no está cumpliendo con lo que quiere, como tú lo dices, ¿no? Quiere que las empresas regresen a Estados Unidos y la única forma es presionar, ¿no? Presionar. Entonces, yo creo que al final, los aranceles iban a ir, pero van a ser escalonados y sobre ciertos sectores que puedan o que no tengan una repercusión tan fuerte en la misma economía de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que esta idea bueno, han sido victorias los aplazamientos, se va a ir también desvaneciendo, ¿no? Claudia
Pero
Sheinbaum
entonces
tiene.
la cosa es, aquí la cosa central es, en realidad México está en una situación subordinada económicamente a Estados
Totalmente.
Unidos. Cualquier gobierno que entre, que se mantenga dentro del capitalismo, va a tener que aceptar más o menos esta cuestión, ¿no? Ustedes sacaron una, bueno, sacamos una declaración conjunta de las secciones de Canadá, Estados Unidos y México, de la Internacional Comunista Revolucionaria. La cuestión aquí fundamental es cuál sería o cuál es una política comunista en relación a esta cuestión de los aranceles, ¿no? ¿Cómo defendemos los puestos de trabajo ante esta arremetida imperialista? ¿Cómo defendemos realmente la soberanía nacional de México ante el vecino imperialista del norte?
Claro, es interesante el debate que se está generando con respecto a esto, ¿no? Nosotros pensamos en primera instancia que la cuestión de la integración económica de Estados Unidos, de Canadá, de México y en realidad la integración económica a nivel mundial corresponde a un proceso en donde se muestra claramente cómo las fuerzas productivas no se pueden mantener en los estados nacionales, ¿no? Tienen que salir y están saliendo y están integrando una economía a nivel internacional. Se ha hecho de manera, se puede decir así, de la manera reaccionaria, ¿no? Es decir, con el dominio imperialista por parte de los Estados Unidos, que somete a todas los demás países, ¿no? Particularmente en este bloque norteamericano, pues a México le toca la peor parte, ¿no? ¿Qué nosotros tenemos que hacer? En primera instancia, decir que los planteamientos de unidad nacional con la burguesía nacional, incluso en México, es una situación ficticia, ¿no? La burguesía nacional en México está buscando sus intereses, como siempre lo ha hecho, ¿no? Y si sus intereses están en el hecho de defender un proyecto económico que los ligaba a la economía norteamericana, pues lo apoyaron y se aprovecharon de ello y sacaron raja de ello, ¿no? Si ahora el proyecto está ofreciendo por las condiciones mismas de choque que hay ahora mismo, está planteando la situación de, ah, no, tenemos que fomentar la industria nacional, tenemos que fomentar el capital nacional. Ellos están en la lógica de ponerse esa playera y decir, ah, pues sí, Nosotros ahora somos muy nacionalistas, ¿no? En realidad, la burguesía nacional es una burguesía reaccionaria, es una burguesía racista, es una burguesía brutal, ¿no? No tiene ningún tipo de consideraciones con respecto a la situación de, ah, bueno, eres mexicano, pues entonces te voy a tratar mejor. No, no, no hay nada de eso, ¿no? Nosotros creemos que la política debería de ser una política revolucionaria entre los trabajadores de los tres países, ¿no? Canadá, Estados Unidos y México. Solamente sobre la lógica de liberarnos del capitalismo podemos establecer una relación camaraderil, una relación cordial, sin opresión entre las tres economías que se complementan en realidad, ¿no? Lo que queda demostrado en este momento es que la integración económica bajo el socialismo, bajo una economía planificada, bajo un gobierno de los trabajadores en los tres países, tendría consecuencias inmediatas, no solamente para los niveles de vida de los trabajadores y de la juventud en los tres países, sino a nivel internacional, ¿no? Demostraría por vías prácticas la viabilidad del socialismo. Pero eso se puede decir así que es como el proyecto que nosotros tenemos en general, pero ahora mismo, sobre la necesidad o la posibilidad de que esta situación de los aranceles vaya y una posibilidad real de que salgan capitales y que se quieran llevar a las empresas y que esto implique la situación del desempleo, nosotros sí tenemos que tener una política muy clara, ¿no? Empresa cerrada o intento de cerrar es empresa que deben de tomar los trabajadores y deben de luchar porque el gobierno se haga cargo de esa empresa y que se pueda reconfigurar su producción para utilizarla para las necesidades de la población en México, ¿no? Nosotros pensamos, ¿no? Que esta idea de presionar para que las empresas puedan salir del país. Estas empresas lo van a utilizar de dos formas, ¿no? En primer momento van a amenazar a los trabajadores, ¿no? Y les van a decir, ¿saben qué? Es que van a subir los aranceles, entonces tenemos que bajar salarios, tenemos que quitar prestaciones, tenemos que hacer esto, lo otro, tenemos que descansar. Mi hermana, por ejemplo, trabaja en el sector automotriz, no, no en la frontera, sino acá cerca en el Estado de México, y les han dicho, bueno, es que ahora con el problema de los aranceles lo que vamos a tener que hacer es que solamente vengan a trabajar 3 días, ¿no? Esto es una política en donde es un ataque a los trabajadores, ¿no? Entonces, nosotros creemos que la única forma de defendernos de esto es la organización clasista de los trabajadores y que tomen en sus manos las empresas y que sobre esta lógica no dejen salir la maquinaria, ¿no? Que si la burguesía se quiere ir, que se vaya, pero no se lleva las fuentes de trabajo, las materias primas, no se lleva las máquinas, y tiene que haber una política del gobierno por tratar de incorporar esas máquinas, esas industrias, a un proyecto de desarrollo de industria nacional que pueda desarrollar mercancías que a la población le haga falta, ¿no? Que no sean necesariamente mercancías de exportación, sino que puedan ser computadoras para la gente, para los jóvenes que no lo hay. En fin, todo un plan de ¿cómo se llama esta? De casas, ¿no? De que es una cuestión brutal lo que tenemos en México, de falta de vivienda, infraestructura, pues, para poder desarrollar el país. Solamente sobre esa lógica se puede esperar que estos ataques se conviertan al final de cuenta en una posibilidad de poder desarrollar el país. De otra forma, no, no lo hay, ¿no? O sea, yo lo digo, o sea, hay un proyecto que está impulsando ahora mismo el gobierno junto con la burguesía nacional que se llama Hecho en México, que está planteando la idea de decir, bueno, tenemos que sustituir las mercancías chinas por mercancías nacionales. El gran problema es que la tecnología que entra de China implica la situación de un desarrollo importante. Como no hay esa tecnología en México, lo que van a implementar son empresas totalmente con tecnología atrasada, ¿no? Más desgaste para los trabajadores mexicanos, y esto lo van a decir, esto es a nombre del país, lo tenemos que hacer porque el país lo necesita, ¿no? Y si el país necesita que haya menos salarios o que caigan los niveles de vida, pues también lo van a tratar de justificar en ese sentido. Nosotros sí pensamos que nuestra política debe ser una política revolucionaria, internacionalista y anticapitalista, claramente, ¿no? Dentro del capitalismo no hay ningún tipo de salida. Yo te decía, ¿no? Lo que ha pasado ahorita ahí en Jalisco, en este rancho que se encontró, eso pasa en el momento en que supuestamente el capitalismo estaba funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperarnos en una época de crisis, ¿no? En una época en donde la situación, por las presiones imperialistas, obligan a la situación de una cuestión de crisis, ¿no? Entonces, nosotros sí pensamos que la única forma de terminar con todo esto es terminar con el capitalismo, no cambiar de amos, no buscar salidas en los BRICS u otro tipo de salidas, sino más bien la revolución socialista, ¿no? Parece, a veces platico con algunos compañeros y dicen, bueno, pero es que es la salida más complicada, ¿no? Pues no hay ninguna, no hay ninguna salida a medias que implique en realidad una salida real, ¿no? Nosotros sí pensamos que la única forma es construir una organización revolucionaria que puede enfrentarse contra el capitalismo. Además, estamos creando una internacional que tiene camaradas tanto en Canadá, en Estados Unidos, en México y en muchas partes del mundo, que estamos luchando por este mismo objetivo, ¿no? En ese sentido, sí pienso que aunque parezca utópico, más utópico es pensar que dentro del sistema capitalista vamos a vivir en igualdad con el imperialismo y, como tú lo decías, sin ningún tipo de opresión por parte de él, ¿no? O sea, es una utopía total, eso sí,
En
de
realidad,
pensarlo así.
si lo pensamos bien, la situación anterior tampoco era favorable para México, ¿no? Porque la integración económica que llevó el TLC fue una integración económica de dominación por parte de Estados Unidos. Se destruyó el agro, el campo mexicano, ¿no? Y se convirtió a México, como tú decías, ¿no? Las maquiladoras, una fuente de mano de obra barata. Para abaratar los productos manufacturados de Estados Unidos, ¿no? Para la exportación totalmente. Y de eso México se benefició, pues no, no se benefició para nada. La situación actual de tarifas y de amenaza de aranceles tampoco es mejor, ¿no? O sea, si acaso es peor, pero entonces eso es lo único que nos ofrece el capitalismo en esta época de crisis. Y si alguien tiene otra solución, digamos, más práctica, entre comillas, pues que nos la expliquen, ¿no? Porque yo no la puedo ver. Que lo que tú decías, ¿no? Para poner los intereses de la clase trabajadora y del pueblo pobre en México por delante, significa defender los empleos. No, no es que en México no haya necesidades, como tú decías, ¿no? De vivienda, de empleo, de educación, de desarrollo tecnológico del país. El problema es que México está dominado por los capitalistas de Estados Unidos y también por los capitalistas mexicanos, ¿no? Porque, por ejemplo, Carlos Slim es uno de los hombres más ricos del mundo y a ellos no les interesa más que su propio beneficio, ¿no? La ganancia privada de sus empresas y todo lo demás no les interesa para nada. Entonces, lo que hay que hacer es poner la sociedad bajo la lógica de los intereses de la mayoría, así de simple y así de democrático. Pero para hacer eso hay que tomar control de las empresas, de las fábricas, de los recursos naturales y ponerlos al servicio de la mayoría, ¿no? De la clase trabajadora, que es la que produce toda la riqueza y para gestionarla en beneficio de la mayoría. Ahora bien, México tiene tradiciones revolucionarias muy importantes y que se remontan a 100, 200 años, ¿no? La Revolución Mexicana de 1910. Pero también hay otro periodo que es el del gobierno cardenista, que no era un gobierno comunista, ¿no? Pero era un gobierno burgués, pero era un gobierno burgués que defendía la soberanía nacional dentro de unos ciertos límites, ¿no? Y el gobierno de Cárdenas se lanzó a nacionalizar las empresas petroleras británicas. Y Trotsky en aquella época dijo, bueno, nosotros no tenemos las mismas ilusiones que Cárdenas, pero apoyamos cualquier medida seria contra el imperialismo. No, no, no una medida de convocar una movilización para poder luego negociar con Trump, sino una medida seria. Si el gobierno de Claudia Sheinbaum tomara medidas serias, ¿no? contra el imperialismo de Estados Unidos, nosotros estamos totalmente 100%, 200% a favor, ¿no? Nosotros lo que queremos no es palabrería, ¿no? Que estas palabras sobre dignidad y soberanía se lleven a la práctica, ¿no? Es decir, si las empresas de Estados Unidos, por culpa de los aranceles, van a cerrar y van a despedir a decenas de miles de trabajadores, pues les tomamos sus fábricas, ¿no? Les impedimos que se lleven la maquinaria, la ponemos a funcionar en beneficio de los trabajadores de México, ¿no? Y del pueblo mexicano. Pero lamentablemente hasta el momento esto no ha sido la política, ¿no? Y por eso es necesario construir una organización auténticamente comunista y revolucionaria. Y la otra cosa que yo me parece que es muy importante también resaltar es que en realidad la clase obrera de México no tiene nada contra la clase obrera de Estados Unidos, ¿no? Nosotros estamos contra los gringos, pero contra los gringos, o sea, los capitalistas, los imperialistas, los grandes monopolios y multinacionales de Estados Unidos. Estados Unidos también es una sociedad de clases, ¿no? Donde hay trabajadores y empresarios. Y gran parte de los trabajadores en Estados Unidos, no sé si un 15% o una cosa así, son trabajadores migrantes latinoamericanos. Y hay vínculos muy fuertes entre la clase obrera mexicana y los trabajadores de Estados Unidos, ¿no? Y esos vínculos hay que llevarlos a la práctica, ¿no? Y de eso también habla la resolución que sacamos. Bueno, pues yo creo que con esto llegamos más o menos al final. No sé si hay alguna conclusión que quieras añadir o por lo menos señalar a nuestros oyentes cómo pueden encontrar el material de la OCR en México.
Claro, nosotros tenemos unas redes sociales. La página web es marxismo.mx y esa redirecciona a todas las redes sociales que tenemos, ¿no? Y sí, justamente como conclusión, estamos terminando una editorial, bueno, ya la terminamos, para el siguiente número en donde decimos justamente eso, ¿no? Si el gobierno actual tomara medidas como las tomó Cárdenas en su momento, una política cardenista de defensa de la soberanía nacional, con las armas en la mano, ¿no? Planteando y ayudando a los trabajadores que se organizaron, incitándolos a que tomaran las empresas, que se lanzaran a huelga para recuperar el petróleo, los ferrocarriles. Esa política nosotros la apoyaríamos, ¿no? Sin embargo, como tú dices, pues está lejos esta situación, ¿no? De todos modos, nosotros seguimos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Seguramente tendremos que hacer más podcast de estos porque la situación va a ir para lejos, y lo que sí no podemos bajar la guardia es que o más bien decir que las cosas también están cambiando aquí en el país, ¿no? En el último periodo hemos tenido una movilización importante de profesores de la CENTE, que no la teníamos desde hace prácticamente 7 años, ¿no? En contra de una reforma a la ley del ISSSTE. Al mismo tiempo hay movilizaciones en la Universidad de Zacatecas, en la Universidad de Puebla, en la Universidad de Chapingo. Hay un ambiente que está empezando a crecer entre los jóvenes, particularmente de la universidad, que están demandando comedores subsidiados. Es decir, el ambiente de lucha de clases en el país está comenzando a cambiar, y eso también va a ser un factor importante, ¿no? Porque no es lo mismo solamente convocar movilizaciones y que todo el mundo vaya y te aplauda, a tener una presión en las calles. Un sector de la clase obrera y de los jóvenes en las calles que esté presionando sobre la necesidad de ir más allá, ¿no? Entonces, sí, nos parece que la situación va a ser complicada. Es un periodo de inestabilidad y de lucha, seguramente la habrá, y nosotros tenemos que estar preparados, ¿no? Nosotros, la organización que forma parte de la internacional, va a estar preparada para las luchas.
Muy bien, muchas gracias, Ubaldo. Este fue un nuevo episodio de El fantasma del comunismo, en el que estuvimos conversando con Ubaldo Oropesa, de la Organización Comunista Revolucionaria en México, acerca de la situación más reciente de las amenazas imperialistas de Trump, de los aranceles sobre la economía mexicana, y cuál sería una respuesta comunista, revolucionaria, que pudiera defender no solo la dignidad y la soberanía de México, sino los intereses de la clase trabajadora, de campesinado pobre y del pueblo trabajador mexicano en general. Les invitamos a continuar escuchando el podcast del Fantasma de Comunismo, que lo pueden encontrar en la página web de americasocialista.org.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.